Desarrollar el reciclaje aún es un desafío en Uruguay. La Bolsa Naranja y otras apuestas públicas y privadas buscan impulsarlo y por estos días quizá se viva un mojón en el proceso. La reglamentación de la ley de envases abre una nueva etapa en la gestión de estos materiales que involucrará industriales, clasificadores, recicladores y varias dependencias del Estado. En los próximos minutos conoceremos las principales características de este proceso que recién se inicia. Informe de Mauricio Ramos. Pero buenos días, Mauricio.
Hola, buen día, ¿cómo están? El 30 de julio, un decreto del Poder Ejecutivo reglamentó, como decía Gonzalo, la ley de envases, que hace poco más de un mes y medio motivó otro informe que compartimos en la segunda mañana en perspectiva. Es todo un marco que se pretende sea definitivo para el tratamiento de los envases en Uruguay y compromete a todos los sectores involucrados, tanto públicos como privados, en la gestión de plásticos, cartones, vidrios, latas, bolsas y un largo etcétera que todos conocemos y sobre todo todos vemos por doquier. En aquel informe decíamos que en el área metropolitana el 29% de la basura corresponde a envases. Desde el 29 de noviembre de 2004 estaba vigente la ley de envases que le daba al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la tarea de promover la reutilización, el reciclado y todas demás formas de valorización de los residuos de envases con la finalidad de evitar su inclusión como parte de los residuos sólidos comunes o domiciliarios.
Mauricio, muchas veces hemos comentado de leyes que establecen propósitos ideales, pero que no se concretan por no tener una reglamentación o tenerla de modo adecuado, ¿no?
Sí.
O por tenerla de manera inadecuada.
Inadecuada, claro, siempre comentamos eso en muchos de los informes.
Con cuerpo inspectivo.
Sí, que no lo puede
la
hacer.
La tendencia de Montevideo tenía esos casos muchísimos. Actividades absolutamente reglamentadas que después no hay inspectores para controlar.
Claro, no hay cómo controlarlas y por tanto no se cumple la normativa, sea municipal o nacional. Recuerdo que eso fue uno de los comentarios que hicimos cuando hablamos de este tema hace un mes y medio. La buena noticia es que, según industriales, recicladores y funcionarios del gobierno, esta vez parece que eso no va a pasar, que están previstos cómo cubrir esos extremos que a veces se dejan abiertos. Así lo entiende, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industrias, Aníbal Bresque.
Yo creo que acá se ha iniciado un proceso que ya no es reversible y bueno, nosotros lo que estamos contentos de que es una de las primeras veces que los gobiernos uruguayos enfrentan el problema invitando a la solución a los privados, ¿no? Acá hubiera sido muy fácil poner una tasa y destinar ese dinero a la recolección de envases, digo. De eso la Cámara está muy contenta y también los privados.
El decreto crea una comisión de seguimiento del trato y disposición final de todos los envases. Ese grupo está compuesto por los Ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Social, el Congreso de Intendentes, la Cámara de Industrias, las organizaciones de recicladores y la de clasificadores. Además, se crea el Registro Nacional de Empresas que utilizan y producen envases y se establece que para poder hacerlo, las industrias deberán contar con un plan de gestión de envases que ahora es entonces obligatorio para todas. Para ser aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, tal cual exige la norma, el plan de gestión ambiental deberá contemplar la reducción, retornabilidad, reciclado y valorización de los envases. La norma también ordena la creación gradual de circuitos limpios, eficientes y seguros para todo el país, además de imponer la meta de la inclusión social de los clasificadores. Por supuesto, también se contemplan los distintos tipos de envase y los plazos de adaptación a la nueva normativa, que dependen de qué tipo de envase se trabaje. Los plazos establecidos nunca superan el año desde la fecha del decreto, es decir, que en julio del año que viene deberemos tener todos los envases tratados, reciclados y todo lo demás. También se contemplan las sanciones para el incumplimiento, que según el caso pueden llegar a las 7.000 unidades reajustables. Aquellos a los que les interese podrán ver en espectador.com el texto completo del decreto y de la ley para poder profundizar en el tema. En general, se destaca la integralidad del texto y el compromiso que asumen todos los que deben concretarlo en la realidad o integran ese grupo de trabajo. Ley y decreto en mano, entonces se disponen a trabajar. En el informe de hace un mes, que también se puede leer y escuchar en espectador.com, y estoy pasando mucha tanda, hablamos de la experiencia de Tu Envase Nos Sirve, que se viene desarrollando desde el verano en la costa de Canelones. Esa experiencia es la base que ahora se intenta extrapolar, llegando primero a Montevideo y luego a todo el país.
Me contá tres o cuatro elementos de la base de este proyecto, que en realidad tuvo su foco central o su núcleo central en el verano, Mauricio.
En el verano, pero luego luego por el éxito se siguió extendiendo. Comenzó en diciembre del año pasado y siguió hasta marzo, y en marzo se renovó por 3 meses más.
¿Y que funcionaba de qué manera, Mauricio?
Eran 40 recicladores que ya estaban trabajando en la Costa de Oro, pero a modo informal, ¿no? Uh-huh. Fueron registrados por la Intendencia, organizados por la Intendencia de Canelones, con el nuevo gobierno, el gobierno de Caramula, y bueno, integraron este plan con el auspicio de la Cámara de Industrias, o sea, un plan que se inscribía por primera vez en esto que establecía la ley de envases, que aún no estaba reglamentada y que por tanto esta experiencia se usa como base para ahora extenderla a todo el país.
Seguramente algunos oyentes que son de Canelones tendrán algo para contarnos de esto. Recuerden las vías de comunicación en perspectiva@espectador.com.uy, 90 20 810, y el mensaje de texto 095 000 810.
Sobre todo por allí los de Ciudad de la Costa tendrán mucho para contar, supongo. Bresque, de la Cámara de Industrias, habló de los planteos que realizaron los industriales y de lo que se consiguió con este decreto.
La primera es lo que siempre nos preocupa, que es la parte de la informalidad y la igualdad de condiciones para las diferentes empresas, ante lo cual expresamos la total voluntad para seguir trabajando en conjunto, pero condicionado a que el decreto reglamentario de la ley de envases de una vez por todas sea aprobada. Ese hecho se dio el lunes pasado, con fecha 30 de julio la firmó la presidencia, y bueno, la verdad que estamos muy muy contentos. Es una vinculación público-privada muy fuerte la que se está estableciendo.
Empiezan a llegar los mensajes. De Marcelo dice: hay que reciclar, eso es verdad, pero creamos una ley del primer mundo con mentalidad del tercero, porque uno empieza a reciclar, y creo que se refiere al tema de las bolsas naranjas y demás en Montevideo, dice, y después, los contenedores específicos, ¿dónde es que aparecen? Marcelo, eso estuvimos hablando el otro día con el responsable de la dirección limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo. Recuerdo las vías de comunicación, 90 20 810, en perspectiva@espectador.com.uy, mensaje de texto 095 000 810. Algunos mensajes que llegan de la audiencia, por ejemplo, Pablo, que nos llamó por el 90 20 810 de Lagomar, nos cuenta: yo vivo en una cooperativa en Ciudad de la Costa y juntamos cartón y envases aparte en una volqueta, y una vez por semana pasan y se lo llevan. No contás quién, Pablo, si se lo lleva de repente gente que son clasificadores, que ya saben que ustedes lo colocan allí, o se lo lleva a la Intendencia de manera separada. Están llegando muchísimos mensajes con el tema si Maradona sí o no la selección. Bueno, de eso hablamos en un rato. Mauricio.
Eso que comentaba el oyente seguramente se ve en uno de los puntos. Creo que hay como más de 80 puntos determinados en Canelones donde la gente puede dejar las cosas y pasan estos clasificadores organizados y lo levantan. En el primer bloque escuchamos a la gente de la Cámara de Industrias explicar un poco cuáles eran los planteos con los que llegaron a esta comisión que negoció esta reglamentación. La Cámara de Industrias se propone resolver uno de los temas que planteábamos también, el de la vigilancia, ¿no? Una vigilancia que garantice que todas las empresas cumplan con lo dispuesto por la normativa y así no haya competencia desleal entre ellas. Bresque dijo que si un industrial, Bresque es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industrias, dijo que si un industrial detecta que otra empresa no realiza una gestión ambiental adecuada de sus envases, podrá plantearlo en la gremial, que será la que denuncie la situación ante el Ministerio.
La Cámara, en este sentido, promete y se comprometió a sus asociados, y así fue trasladado a la DINAMA, a la Intendencia de Canelones, a la Intendencia de Montevideo y al MIDES, va a ser la entidad denunciante de todas aquellas situaciones de empresas que se aparten del plan. Nadie está en mejores condiciones de saber quién le está haciendo la competencia del legal que el propio industrial, que es el que investiga el mercado, el que sabe lo que se está vendiendo, en fin, es el que sabe lo que está pasando. Yo creo que eso es medio general, y bueno, acabo de haber que entender que o todos corremos con las mismas reglas o la cosa no va a andar.
Mauricio, preguntas que llegan de la audiencia. Esta la hace Javier a través de perspectiva@espectador.com.uy. Dice: che, disculpen, agarré el programa empezado, pero ¿qué pasa con las botellas, por ejemplo, de vidrio no retornable de las bebidas cola?
Tiene que separarlas, igual que para cualquier otro residuo que no sea orgánico. Montevideo, la bolsa naranja, y bueno, luego...
Y al igual que si fuera la de plástico.
Exactamente.
Hay
igual.
Hay de vidrio, ¿no?
Claro, sí. Además, pero si no, lo hacen en la bolsa naranja, y luego eso el clasificador lo clasifica, ¿vale? La redundancia. Otra diferencia importante entre las industrias, además de esta de la competencia de más leal es el tipo de material con el que trabajan. Eso también determinará el porcentaje de dinero que deberá aportar para crear el fondo que financia el sistema. Las intendencias son las encargadas del transporte y la disposición final de los residuos. Las industrias, en tanto, deben encargarse del resto, o sea, de costear todo lo demás. El industrial Bresque llamó la atención sobre la diferencia que existe entre el PET, material del que son hechas la mayoría de las botellas de refrescos y jugos, y el resto de los materiales.
En el caso particular de la bebida y el PET, hay ya toda una estructura montada y que funciona muy bien, de acuerdo a la diferente información, que usted lo habrá notado, que es bastante difícil encontrar una botella de PET en la calle, ya no es lo que era antes. Entonces eso es porque lo sustenta un negocio atrás, que es la exportación de PET a valores realmente asombrosos. Digo, los datos que nosotros tenemos es que andan en el torno de los 3 millones de dólares al año la actividad de exportar el PET. Entonces, obviamente es natural que aquellos envases que no tienen valor complica la gestión de ponerse de acuerdo cuánto es que aporta cada una de las partes.
Mauri, para que lo identifiquen, es el envase no retornable de plástico.
Claro, de casi todos los refrescos.
Que termina muchas veces
lo pican y
el
con
buzo
eso.
Polar que tengo aquí.
Sí, sí, hablábamos, yo les decía en el informe pasado que muchos estarían abrigados con PET, claro. Porque sí. El polar es PET.
Hay una marca muy famosa de ropa de origen sueco, si no me equivoco, Hanna Andersson, que en los catálogos que pone en el mundo para la gente que lo compra vía correo, están las fotos, obviamente, de la ropa, su valor, ¿no? ¿Verdad? Y demás, y al costado te muestra una botellita, uh-huh. Es decir, quiere decir que ese material con el cual hicieron eso es reciclable.
Y es un negocio que funciona, ya decía Bresque que no hay mucho PET en la calle, ¿no? Que junta todo para exportar. La idea con la que trabaja la Cámara de Industrias es que paulatinamente se consigan las articulaciones entre las distintas plantas, de manera que se haga más barato todo el operativo. La ley y el decreto establecen que cada industria debe presentar un plan de gestión ambiental. Nada impide que ese plan reúna a varias empresas como forma de conseguir una recolección y tratamiento más eficiente.
Las empresas, digo, vamos a empezar a aprender que no solo es un tema de disponer los envases, que es el caso particular de esto, sino que cada vez vamos a tener que tener procesos que generen menos residuos. Eso es menos energía, es menos gastos, son menos horas, es más aprovechamiento para el país, ¿no?
Por último, Bresque se refirió a una necesaria campaña de difusión que se deberá afrontar en los próximos meses. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industrias dejó claro dónde debe empezar la clasificación.
Hay que tener en cuenta que hay que cambiar la cultura, ¿no? La clasificación sí o sí tiene que empezar en los hogares. Yo creo que hay una campaña de difusión muy fuerte que la vamos a tener que encarar entre este acuerdo público-privado, donde la gente entienda, no asimile que un envase es la botella de determinado refresco o agua. Envase es todo, digo, desde las latas, las bolsas de plástico, la bandejita que me trae la carne en los supermercados, en fin, la ley hace referencia absolutamente a todos los envases.
Entonces, este programa se complementaría, por ejemplo, con el de la Bolsa Naranja que lleva adelante la Intendencia Municipal de Montevideo. Como decíamos al comienzo, este plan no solo tiene un componente ambiental y económico, también busca atender un problema social, la exclusión que padecen los clasificadores. De allí, la incorporación del Ministerio de Desarrollo Social en la Comisión de Seguimiento que crea el decreto. En el próximo bloque veremos cómo se encara desde el MIDES este trabajo.
Recuerdo vías de comunicación 095-000-810, mensaje de texto en perspectiva@espectador.com.uy, mail o llamado telefónico, los atiende Marcela, así nuestra productora de aire, 90-20-810. Por allí llamó Carmen de Punta Carretas y nos cuenta. Vivo en un edificio de 40 apartamentos y hace muchos años se logró colocar unos contenedores de bolsas de nylon en los que se vuelcan los envases y todo lo que es plástico. Una empresa particular se encarga de transportarlo. Ahí sí se ahorra el problema de que los hurgadores revuelvan y dejan la basura fuera de las calles. Debería haber también algo similar en recolección de pilas. Yo en el edificio mío hay también uno de estos, ¿eh? Están en el garaje, al lado del lugar donde tirás la basura orgánica. Bueno, hay uno de estos que recoge los plásticos. Uh-huh. Allí sí, es verdad, alguien en algún momento se lo lleva. Pues lo he visto lleno y a veces vacío. Dice Eduardo, que nos manda un mail a través de perspectiva@espectador.com.uy. Cuando las diferentes empresas sustituyeron sus envases de vidrio por envases descartables, eliminaron una fuente gigantesca de costos. ¿Saben cuál era? Los cajones. La logística de recuperación de envases, el lavado de envases, el almacenamiento de envases vacíos, etcétera, etcétera. Eso en realidad era dinero y esos costos se trasladaron a toda la sociedad. Dice, ustedes a mí, a nosotros, que tenemos que pagar impuestos para limpiar toda esa basura. Dice, ya es manera, es tiempo, ¿no? ¿Verdad? Que de alguna manera algo de eso se devuelva, nos cuenta Eduardo. Dice, ¿no probaron quemar las botellas de PET para encender el fuego? Son mejor que las piñas y no dejan nada de residuo y aportan al medio ambiente lo mismo que la leña. Anhídrido carbónico y agua. Y nada más, dice Eduardo.
Usar plástico no es muy recomendable, ¿eh?
No, Eduardo, el primer oyente que comentaba eso de...
No, este es otro, Eduardo. Yo la verdad, de repente, digo, puede ser como vos decís, yo no lo tengo tan claro.
Sí, no sé, yo tampoco.
No te digo, Eduardo, que alguna vez no he tirado alguna botella de repente a un fuego ahí como manera de eliminarla, en un arranque.
Que son hipercombustibles sin duda, pero no sé si será bueno.
Tóxico para el ambiente también.
A ver, Juan Ramón del Prado, hoy los oyentes están activos a través del 9020810, a través del mail. Está muy tranquilo la mensajería de texto, el 095000810. Juan Ramón del Prado llamó por el 9020810 y dice, ¿qué van a hacer con las botellas esas empresas que producen estos fresco, pero, y ya las hemos descubierto más de una vez, evadiendo todo, dice, evadiendo servicios, sí, no pagando, dice, y demás, empiezan a tener un pedazo grande del mercado, claro, no se venden en los lugares tradicionales, dice, y ahí sí que hay un montón de envases que nadie está controlando. Jovita del Cordón también llamó por el 9020810, dice, vivo en un edificio en Gaboto entre 18 y Colonia, depositamos un tanque y ahí ponemos todos los envases. Dice, cuando el tanque está lleno, llamamos a un teléfono y ni bien les avisamos, pasan a buscarlo al día siguiente y nos agradecen porque esa es su fuente de trabajo. Hay edificios que no tienen espacio para ese tanque, dice Jovita, pero a ver, por algún lado la acomodarás, aparte hay tanques de esos un poco más grandes y hay un poco más chicos.
Sí, un comentario con respecto al primer mensaje que leías, creo que era Eduardo, que decía que bueno, que las industrias deberían hacerse cargo de eso. Bueno, efectivamente este plan lo que propone es eso, son las industrias las que financian el tema de la recolección y por lo menos la primera clasificación de los residuos. En el primer bloque hablamos del sistema que crean la ley de envases y su decreto reglamentario vigente desde el 30 de julio, como decíamos. Las industrias son las que financian gran parte del programa y actualmente están negociando en la Cámara qué porcentaje debe aportar cada empresa según los materiales con los que trabaja. Esto tiene que ver con el valor de reventa que tiene ese material con el que trabaja. Además, se están definiendo los montos que insumirá que la tarea alcance a todo el departamento de Canelones, decíamos que comenzó por la costa, y comenzar con algunas experiencias piloto en Montevideo. Esto no debería demorar más de un mes, según me comentaron. Así como los industriales cumplen un papel fundamental en este plan, desde otra punta, tanto social como del sistema que se intenta coordinar, los clasificadores también cumplen su rol fundamental. Allí están trabajando el Ministerio de Desarrollo Social con la tarea de conformar los distintos grupos, haciendo llamados para que los clasificadores que ya trabajan en condiciones informales se integren a los distintos circuitos de recolección y clasificación que se van creando.
Mauricio, en el informe anterior veíamos que en Canelones se paga 3.000 pesos de salario a cada uno de los clasificadores, además de un porcentaje de lo que se obtiene con la venta de los envases. Esto es coordinado por las ONGs que trabajan en esta temática.
Claro, ahí está. Y decíamos que involucraba 40 clasificadores en el caso de Canelones y ahora obviamente se van a incorporar más. Se destaca que el clasificador no vive una exclusión social por sus ingresos. Es decir, ellos cobran un salario que les da para vivir e incluso esos salarios son superiores a muchos trabajadores que están integrados a la vida social. La exclusión viene por el lado de la tarea que desempeñan. Por esta razón, desde el MIDES se entiende que la única manera de integrarlos es dignificar el trabajo que realizan. Nicolás Minetti, del programa Uruguay Clasifica, del MIDES, explicó las razones de la metodología que emplean.
Pero nosotros entendemos que la única forma de hacer la exclusión del sector clasificador es cambiar la forma de trabajo, hacer un trabajo distinto, que puede ser con residuos, que puede ser reciclaje, pero no es un trabajo con la basura. El tema de trabajar con la basura es, bueno, obviamente lo que ve la gente, andar con un carrito de cabeza en un contenedor o trabajando en un vertedero, que en muchos casos es aún peor, pero después esos residuos van en la casa necesita toda la familia. Aunque se trabaje en las condiciones más limpias posibles, si se tiene cartón que venga de una fábrica que esté limpio, atrae ratas, y las ratas están en el fondo de la casa. Pero lo que tenemos que lograr es que los residuos nunca llegue al lugar que se clasifique en una planta de acopio, de segregación. Pero lo que tenemos que cambiar es la modalidad de trabajo. Y la experiencia que ya tenemos en Canelones, que se empezó este verano con un gran apoyo de la Intendencia, bueno, que coordinó todo por la Intendencia Canelones, desafío dramático. Por ejemplo, un clasificador nos decía en una reunión de evaluación, dice, el mismo vecino que un mes antes, si me paraba dos minutos en la puerta de su casa, llamaba a la policía porque pensaba que lo iba a robar, ahora me abre el portón de la casa y dice, los envases están en el fondo. Y el cambio está dado, que lleva un uniforme que cumple un horario que está coordinado con la Intendencia, el Ministerio Social, el Moborma, un tope de circulación que tiene un uniforme que hizo la promoción ambiental. Con este proyecto se quebró una barrera esa que nos separa de los otros. Era el propio clasificador el que hacía la promoción ambiental porque también se estaba jugando parte de su ingreso y generó una relación distinta con el vecino. Y eso funcionó muy bien.
Minetti decía que una vez que la Cámara de Industrias decida cómo financiar los programas, rápidamente se formarán las cuadrillas de trabajo en una selección que encara el MIDES con las ONG con las que tiene convenio. Los dos ministerios involucrados en este plan destacan que es fundamental para su éxito que quienes realicen la tarea ya sean clasificadores. Entonces, la principal dificultad es la identificación de los clasificadores, elemento que ya está bastante avanzado en las zonas que se pretende atender ahora. Luego de alcanzar a todo Canelones, como decíamos, el programa llegará a la capital. Minetti explicó las características del proceso.
Te digo que es realmente complejo por la cantidad de clasificadores, la dificultad de una ciudad de grandes dimensiones. Lo que vamos a hacer ahora es cubrir algunos barrios, esa es la realidad. Probar la experiencia piloto en barrios de distintas densidades y esperemos que a partir del año que viene se pueda cubrir todo el departamento.
Canelones, Montevideo y luego el resto del país. Respecto a ese resto del país, Minetti compartió con nosotros una novedad que acelerará la aplicación de la ley de envases en todo el territorio. El Ministerio de Desarrollo Social recibirá $1.800.000 de los fondos de convergencia estructural del Mercosur. El destino de ese dinero será la creación de circuitos limpios, primero en los departamentos de frontera y luego en el resto. Minetti lo explica.
Otro punto importante que se complementa con la ley de envases, aunque no es lo mismo, es que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de un organismo que fija la unidad de proyectos, obtuvo la aprobación de un proyecto bien interesante de los fondos convergentes culturales del Mercosur, del FOSEM, que nos va a permitir trabajar en el interior del país, particularmente en los departamentos de frontera, en la generación de circuitos limpios con los clasificadores y movilizando a toda la comunidad. Ese proyecto se pone en marcha en los próximos dos meses, y va a abarcar por lo menos 10 departamentos y 20 localidades o barrios del interior. Dos meses empiezan los trabajos de este proyecto, va a demorar un par de meses más a partir de eso en llegar a cada departamento. Y ya estamos trabajando en una actividad previa con algunas intendencias y va a permitir que después de la ley de envases tenga una operación mucho más fácil en esas localidades, por todo el trabajo previo de publicación, el trabajo con los clasificadores que han sido circuitos limpios, se va a estar realizado, ¿no?
A veces tendemos a pensar que la realidad de los clasificadores es solamente metropolitana, y Minetti señaló que en realidad está extendida en todo el país, incluso en peores condiciones que las que vemos en Montevideo o Canelones.
La idea es que este cambio de modalidad de trabajo, que nosotros creemos que es lo que necesitamos hacer, que es lo que realmente provoca el cambio en las condiciones de vida, sea masivo. Entonces va a ser un proyecto grande que se realiza en todos lados al mismo tiempo, en base a experiencia de datos que ya hemos realizado con fondos propios del MIDES y por ejemplo particularmente con la tendencia de Canelones, de Torío, de Maldonado, algunas experiencias en Rocha también. Y como eso empezó a funcionar bien, apostamos grande y queremos trabajar en todo el país a la vez y llegando a la mayor cantidad de clasificadores posibles. Hay departamentos prioritarios, en este caso de ser Rocha, Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, por supuesto, Canelones, Florida, pero en realidad en todos los lugares hay esta realidad. En Montevideo se piensa que es una realidad bien montevideana, pero encontramos clasificadores viviendo en condiciones realmente inhumanas en los pueblitos más chicos del país. Y lo peor de todo es que generan una riqueza muy importante para el país. Nosotros creemos que son parte real del país productivo. El clasificador hace la peor parte del laburo, pero después ese material se vende en la cadena intermediaria. Ustedes son, entre el clasificador y la industria, cuatro intermediarios. Absolutamente es una locura. Si una empresa termina comprando un kilo de plástico de botella descartable, de PET, a 10, 12 pesos, el clasificador de un pueblito en el interior de Rocha está ganando un peso. En el medio se lo quedaron los intermediarios. Entonces, trabajando en otro sentido y con otra forma, cambiar el ingreso y que el que hace el laburo se quede con realmente toda la ganancia, ¿no?
Tiene que haber mensajes de la audiencia. María Jesús de Malvin nos llamó por el 90-20-810. Dice, hace unos días vi un programa en Canal 5 de unas 9 mujeres que formaron un grupo que se llama Independencia de la Mujer, con el afán de salir de la pobreza trabajando. Salen con carros y recogen papeles, cartones, etcétera. Y nos deja por allí un teléfono con el cual trabajan estas mujeres, 522-1387. Norma del Corón dice, miren que el plástico quemado produce un gas que es realmente peligroso. Sin embargo, Eduardo de Trubil dice, soy yo de vuelta, creo que nos hacía de quemar el PET. Dice, el PET, polietilén tereftalato, sí, o algo parecido, dice acá, solo tiene carbono, hidrógeno en su molécula, por lo tanto su combustión solo aporta al ambiente anhídrido carbónico y agua, igual que la leña, el papel, el gas natural, etcétera. Dice Eduardo, estamos llamando a ver, al colaborador que hace el destornillador en asuntos pendientes, para que, hace poco habló del tema, para que nos dé un poco de luz al respecto. Debería. Olga Deposito llamó por el 90-20-810 y dice, tuve el cuarto lleno de envases y se los mandé todos a un liceo, creo que de Pajas Blancas, que le dan a los chicos pan, dulce, membrillo y leche. Todo lo compran con lo que hacen de la venta de envases. Iris del centro dice, en todo caso, que la persona que entrega el envase sea la que recibe el dinero. Si es tan buen negocio, debería ser el que pagó el envase, luego lo entrega el que recibe el dinero y hace con el dinero lo que quiere. Si le pasa, no me imagino que nadie, Iris, empiece a juntar tanta cantidad de envases durante tanto tiempo y estoquearlo como para poder hacer eso. Gente acá, por ejemplo, nos manda mensaje de texto y dice, yo en realidad antes tomaba determinados refrescos o aguas, y cuando cambiaron del envase de vidrio al de plástico, bueno, me volví a cambiar por un tema de sabor o posibilidad de tenerlo frío al envase anterior. Distintas miradas al respecto. Federico Dalmau habló con Vera y nos dice lo siguiente: todos los polietilenos que contienen cloro, como en este caso los envases de PET, producen un gas que corresponde a una molécula llamada dioxina y son tóxicas, producen cáncer cuando las respira.
La dioxina, cero. Nada menos.
Compra piña, por favor.
Sí, vamos a usar las piñas.
No quemes más plástico.
Gracias, Mauricio.
No, por nada.